Lo que pasa es que eso no nos los tienen que imponer, los tenemos que debatir, los tenemos que acordar. Por eso yo digo que cuando hablamos de organizar la ciudadanía, tiene que ser a través de procesos políticos de participación ciudadana. Eso no se puede privatizar. Yo por eso digo, por ejemplo, miren, si me ven un día que tengo un jardincito, dejo la manguera, se va por debajo de la puerta y pasa por allí, me ven perico, como dicen en Zaragoza, tío, pero ¿qué pasa? El agua. Ahí no vale decir, ¿qué pasa, colega? Soy ciudadano, pago mis impuestos. Ya no has entendido nada de tus derechos ciudadanos. Mira, te vamos a poner un contador. Ya empiezo a hablar de economía. Los 30 primeros litros, si no eres pobre, no te preocupes, los vas a recibir igual. Es el derecho humano que te lo llevamos a casa. Los 100 siguientes lo vas a pagar al precio que nos cuesta traerte el agua a la comunidad. No es mucho, pero lo vas a poder pagar. Los 100 siguientes, amigo, eso ya es un lujo. Eso lo vas a pagar al doble de precio. Y cuando estés llenando la piscina, si se puede, si no hay sequía, eso que sepas que lo vas a pagar 5 veces más caro. Y con lo que tú pagues de más por ese servicio, vamos a cubrir los costes de quienes no pueden o tienen dificultades para pagar. Fíjense, estoy hablando de un modelo tarifario, pero no es un modelo tarifario basado en lógicas de mercado. Para nada. ¿Qué pasa en el mercado? Oiga, ¿cómo van las manzanas? Me dirán, a 1,50 € el kilo. Pero si se lleva 2 kilos, le cobro 2,50. Es decir, el mercado abarata el precio al mejor cliente. Eso lo permiten lo que llamamos las economías de escala. Y eso permite aumentar, en definitiva, los beneficios. Y está bien, no tengo nada contra eso. ¿Por qué estoy proponiendo lo contrario? Muy sencillo. Porque no propongo hacer un buen negocio con los servicios de agua y saneamiento. Propongo hacer un buen servicio público de interés general y de acceso universal. Y si aceptamos los planteamientos del Banco Mundial de privatizar, como ocurrió aquí en Argentina, transformamos a los ciudadanos y ciudadanas en clientes. Y si ese cliente tiene una buena tarjeta Visa como yo en el bolsillo, desde un punto de vista egoísta puede estar tranquilo, pero si ese cliente o clienta es pobre, lo mejor que puede hacer es preocuparse e incluso rebelarse, como hicieron ustedes acá en buena medida, o en Cochabamba o en otros sitios. Esa es mi visión del agua ciudadanía. Pero fíjense que aún así, el agua que usamos en esos servicios de interés general, bajo esa lógica de ciudadanía, apenas representa un 6, un 7, máximo un 10% del agua que usamos. ¿En qué usamos el agua? En el agua economía. Legítima. Cuidado, no he llegado todavía al agua delito. Queremos tener pasta de papel, queremos tener electricidad, queremos... Bueno, pues hará falta usar el agua para esas cosas, ciertamente. Pero, si usted es una empresaria papelera, le vamos a decir, vale, si es posible, hombre, aquí no, a lo mejor en otros lugares donde hay más agua, puede usted instalarse, pero eso sí, con tecnologías que no contaminen el río, porque el río no es suyo, el río es de todos. Y porque la prioridad no es su negocio, sino la salud pública, la salud de los ecosistemas, el interés general. Yo creo que ahí va a estar la gran diferencia, en que puede ser legítimo, pero el derecho a ser más ricos de los que ya son ricos a menudo, cuando no muy, muy ricos, puede ser legítimo, pero ni es un derecho humano, ni es un derecho ciudadano, ni en nombre de ese derecho se pueden condicionar o poner en riesgo derechos humanos, derechos ciudadanos o la sostenibilidad de los ecosistemas. ¿Y cómo pagaremos ese agua? Pues ahí no encuentro ninguna razón para que haya ningún tipo de subvención cruzada, como he propuesto en las tarifas urbanas, ni que pague el rey, como digo yo en España, es decir, que subvencionemos entre todos el derecho a ser más rico de los que están pidiendo agua para hacer un negocio. O subvencionan ustedes tal vez, qué sé yo, el gasóleo de los taxistas. O subvencionan ustedes el algodón con el que se hacen las chaquetas. No. Entonces, ¿por qué vamos a subvencionar el agua economía? Ahí habrá que pagar lo que las cosas cuestan. Desde la función pública, desde la gestión pública. Y por último, permítanme el agua delito. El agua delito es el agua que vamos a usar, o se usa de hecho, en actividades productivas que no son legítimas, que ponen en riesgo derechos humanos, derechos ciudadanos, o que ponen en riesgo el interés general de la sociedad de forma sustantiva, actividades contaminantes tóxicas o con riesgos importantes, actividades de sobreexplotación de acuíferos, desecación de humedales en nombre de que estoy haciendo un negocio, debe de ser, es ilegítimo y como tal debe llegar a ser ilegal y lo que es más importante, una vez hecha la ley, que haya una ejecución rigurosa de la ley, permisividad cero para la delincuencia ambiental. En España empiezan a ingresar ya gente a la cárcel por delitos ambientales. Las leyes europeas se están poniendo serias. No va en broma, se considera un crimen contaminar el agua. Es verdad que muchos de los sitios en donde esto se sigue practicando, y no me refiero ahora específicamente a minería ni a otras cosas, se suelen aprovechar lugares deprimidos socioeconómicamente, de manera que sea más fácil de hacer ese chantaje económico-social del puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Se suelen recurrir a países o regiones de débil orden democrático, en donde sea fácil corromper a las autoridades, en donde sea fácil bloquear la información en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero eso lo tenemos que combatir. El agua delito, debe ser perseguido, debe ser evitada. Y con ello entro al tema de minería a cielo abierto. Miren, la minería a cielo abierto se ha dicho aquí por gente y personas que saben mucho más que yo de esta materia. He aprendido mucho estos días. Entiendo que se impone en el sector la minería a cielo abierto por dos grandes razones. La primera, hemos agotado, como tú decías, los principales recursos, donde había vetas, donde había concentraciones altas del metal o del producto que estábamos buscando. Y estamos ya en una situación en donde si queremos más, tenemos que explotar yacimientos sumamente pobres. Y entonces se requiere levantar cordilleras enteras, minería a cielo abierto. Por otro lado, la minería a cielo abierto, apoyándose en energías fósiles artificialmente baratas, que no será así por mucho tiempo, permite, y en maquinaria descomunal, permite ahorrar costes laborales, masivamente. La cantidad de puestos de trabajo que se generan, ya se han dicho aquí, son irrisorios. O sea, son marginales, ¿no? Pero eso sí, supone un ahorro muy importante que permite aumentar beneficios. Lógicamente, yo comprendo las empresas en ese sentido. Y se añaden otras condiciones, que el territorio sea gratis, por interés general, que el agua sea gratis, por interés de la nación, que los derechos humanos puedan ser transgredidos sin mayor problema, puede haber desplazamientos de población, que los valores ambientales en juego sean gratis, etcétera, etcétera. Y en esas condiciones es muy rentable, como se ha repetido muchas veces. Se han explicado largamente las razones, los argumentos, los impactos que genera esta minería. Déjenme solo entonces telegráficamente. Destrucción, en lo que me corresponde a mí como persona que estudia los temas de aguas, destrucción masiva en los lugares de intervención minera a cielo abierto de las capas freáticas, de los acuíferos, de los glaciares, es decir, de los pulmones naturales de regulación del ciclo hídrico en el continente. Cuestiones de un valor tremendo. Destrucción de paisajes, bueno, no hay más que ver fotos. No hay más que ver fotos. Somos capaces los seres humanos de deshacer una montaña en dos días, es una cosa increíble. Desplazamiento forzado de poblaciones, afecciones morales, culturales, identitarias, afectando a espacios que son considerados sagrados por comunidades. Eso es grave. ¿Qué haríamos los cristianos si pasado mañana Bin Laden quemara el Vaticano? ¿Qué haríamos? o quemaran crucifijos por todos lados, o quemaran iglesias, ¿qué haríamos? ¿Nada? ¿Tranquilos? ¿O nos indignaríamos? Destrucción de otras actividades, se ha dicho aquí también, asentadas o posibles, agropecuarias, turísticas, o bien por competencia del agua, que se prioriza para la minería, la minería en zonas del agua no, es escasa, como aquí, por quiebra también de la imagen que tienen los mercados. ¿Por qué Mendoza se opone a la minería? Y aquí todavía se lo están pensando. ¿Son distintos los de Mendoza que los sanjuaninos? ¿Son muy distintos? Yo creo que no. Allí hay ya intereses vitivinícolas con una proyección de mercados internacionales impresionante. Y esos sectores saben que el prestigio de la marca no es compatible con ser territorio minero. Con razón o sin ella, pero los mercados ahí son absolutamente despiadados. Y si usted va a producir productos agropecuarios, Pilcomayo, etcétera, tendrá problemas, tanto si realmente descubren muestras de contaminación como si no. Afecciones a la salud pública en el territorio y muy lejos del territorio a través del vector agua. O riesgos en ese sentido, riesgos significativos, vamos a decirlo así. En definitiva, todo eso se ha dicho, yo no voy a insistir. Se argumenta por parte de las empresas y de gobiernos o de instituciones que apoyan este tipo de minería que está todo bajo control. Bueno, se argumenta que está todo bajo control. Yo me voy a referir, ha habido aquí otras muchas referencias, pero yo me voy a referir al documento aprobado por masiva mayoría en el Parlamento Europeo, iniciando ya las presiones que van a acabar de aquí a no mucho en prohibiciones, que ya están en algunos países de la Unión Europea, a la minería del cianuro a cielo abierto, ¿no? Dice el texto de la Unión Europea, del Parlamento: en los últimos 25 años se han registrado en todo el mundo más de 30 accidentes importantes relacionados con vertidos de cianuro. Importantes significa importantes, ¿eh? Porque menos importantes hay cientos. Y no existe ninguna garantía real de que no vuelva a producirse un accidente semejante, especialmente teniendo en cuenta el incremento de las condiciones meteorológicas extremas, por ejemplo, intensas y frecuentes precipitaciones, tal y como se prevé en el cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. No voy a entrar más ahí. Sí reseñar que la legislación ambiental europea incorpora y asume ya el principio de cautela como principio jurídico. Ya no es que se dice que los políticos deben ser prudentes. No, no, es que los jueces lo van a exigir. Por tanto, aunque eso tenga un margen de jurisprudencia y de interpretación, sin duda, es un elemento novedoso en la legislación europea, lo que ya se acabó es la dilación en torno a la obligación de gestionar riesgos en escenario de incertidumbre irresoluble. No vale lo que se ha venido argumentando, y he escuchado también acá, de decir con unas u otras palabras, porque este argumento cada vez se debilita más, eso de decir, hombre, es que como no sabemos exactamente lo que va a pasar, no seremos tan tontos de sacrificar intereses económicos de cierta envergadura, tal. No, no, eso es ilegal en Europa ya. Ese argumento es ilegal.